el trabajo de rescate puntual, sí, fueron 9 horas de trabajo muy intenso, de un trabajo artesanal, ya que sacaron cerca de 50 toneladas de tierra, árboles y piedras a balde, o sea, uh-huh. fueron sacados a mano, a balde y pala, para no correr riesgo los rescatistas de que hacer algo de manera más violenta o apurada generara un nuevo alud dentro de la habitación, o sea, porque la presión de la tierra que estaba del lado de afuera del edificio seguía estando. Uh-huh. Así que el trabajo fue lento, pero de manera, dentro de unos parámetros de seguridad aceptables.
Además, ayer me preguntaba alguien, ¿por qué con balde y pala? Justo vengo de capacitarme con el equipo de antropología forense en búsqueda de personas desaparecidas, de restos óseos y demás. Tuve ese inmenso honor. Y bueno, de eso se trata, ¿no? No se pueden utilizar muchas veces maquinarias, ni palas, ni nada, para poder preservar, además de sacar el lodo, como usted decía, y no generar otro movimiento de tierras, preservar la posibilidad de un cuerpo, ¿no? De que esté el cuerpo y no se lo deteriore más de lo que pueda estar, ¿no?
Correcto. Además, bueno, en cualquier desastre, cualquier búsqueda de personas, la maquinaria se utiliza como último recurso, y cuando hablo de último recurso estoy hablando de muchos días después de ocurrido el hecho. Por ejemplo, en terremotos todo es manual hasta pasada una semana del terremoto, donde recién ahí se permite la utilización de maquinaria pesada. En este caso, el eje fundamental era la seguridad de los rescatistas. Uh-huh. Entonces, el control que se puede lograr a pala y pico es mucho más certero que si se trabajara con una máquina un poco más bruta, digamos, ¿no?
Uh-huh. Patricia, estuve fuera de Bariloche, pero estaba muy al tanto de lo que venía ocurriendo a partir de ese episodio trágico, tristísimo y demás. Usted en algún momento declaró a los medios colegas, vivimos en una zona de montaña, el riesgo está siempre presente, y en estas horas tuve la oportunidad de buscar, investigar, leer sobre los desastres naturales, y hay mucho material, mucha investigación que habla de que los desastres no son naturales, nunca son uh-huh. naturales, que son provocados por la mano del hombre, por todo esto que recién hacíamos referencia, ¿no? Este hotel es un hotel histórico, emblemático. Ahora, era muy visible la tala, porque quienes pasamos por allí todos los días lo veíamos a diario, veíamos los movimientos de suelo, había una orden aparentemente desde 2021 de no innovar. Y yo entiendo que usted no es la cara visible del Ejecutivo, digo, en materia de decisión política, pero como experta en protección civil, ¿usted estuvo al tanto de todo esto? ¿Sabía?
Vamos a ver, te voy a separar en partes tu consulta. Los riesgos, riesgo es una fórmula, pero bueno, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad. O sea, la amenaza es algo constante que está siempre uh-huh. presente, ¿no? La amenaza sí. de que ocurra una luz, o la amenaza de que en realidad corrimiento en masa, o la amenaza de que explote un volcán, o la amenaza de un terremoto, es una constante que uno no puede modificar. Uh-huh. La vulnerabilidad es lo que, donde ahí interviene el hombre, ¿no? La vulnerabilidad es aquellas modificaciones que nosotros le hacemos al entorno y que aumenta nuestra vulnerabilidad cuanto más afectamos ese entorno. Uh-huh. Entonces, como te decía, el riesgo siempre está. El riesgo es una constante. Por ejemplo, el riesgo de un corrimiento en masa es una constante. La vulnerabilidad depende. Si yo intervengo sobre ese lugar, si voy a tener un riesgo o no. Claro. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, si hay trabajos, movimiento, construcción de una vivienda, y yo corto la montaña para construir mi vivienda y saco todos los árboles y no sé, y además pongo caños en el medio, o sea, si yo intervengo mucho un espacio, esa intervención aumenta mi vulnerabilidad, por lo tanto el riesgo es más alto. Uh-huh, uh-huh. En este caso que de lo que ocurrió en la propiedad, digamos, de Villa Winnie, entre los dos hoteles, fue porque no fue afuera.
Sí.
La última vez que yo estuve por casualidad en el hotel por una cuestión social, personalmente yo no vi intervención peligrosa, por así decirlo, en la región, o sea, en la zona, a un vistazo general, ¿no? Sí, había menos árboles en algunos lugares, pero había árboles. Uh-huh. De hecho, tanto puedo confirmar que había árboles que se tuvieron que sacar árboles de adentro de las habitaciones. Uh-huh. Yo no sé el grado de intervención que había, porque no me consta el grado de intervención. Digo, ya hablando objetivamente, ¿no?
Sí.
No me consta el grado de intervención. Sí sé que había una obra, porque tengo ojos y la vi. Y también sé, porque me interioricé ayer, que esa obra estaba parada desde el mes de octubre del año pasado.
Uh-huh.
Eso es lo que yo puedo responderte objetivamente, sin especulaciones, ¿no? O sea, sé que la obra estaba parada desde octubre, sé que se estaba haciendo algo porque veo las construcciones, vi que había árboles, no sé, después del resto, hacia abajo de los árboles, digamos, hacia el nivel de saturación de suelo, hacia el nivel de qué tipo de suelo era, todo eso realmente yo lo desconozco. Lo que sí sé es que hubieron factores que aumentaron este riesgo, que son los factores naturales. O sea, ayer estaba leyendo una nota de Enzo Campetella que
sí,
realmente en cierta forma, hasta te digo que me tranquilizó, en cuanto a que yo, mi observación empírica coincidió con una observación científica, y eso me dio cierta tranquilidad para mí, ¿no?
Uh-huh.
Donde Campetella decía que el problema principal en el lugar fue la cantidad de agua caída, cerca de 150 milímetros, con el desarraigo que hubo de plantas por la sequía. Es decir, los árboles que había y las plantas que había no tenían arraigo por los meses de sequía que tuvimos antes. Entre los meses de sequía anteriores y la cantidad increíble de lluvia que cayó ese día, fueron el corolario de una tormenta perfecta, ¿no?
Uh-huh.
Que seguramente, y no digo que no, pero seguramente alguna intervención, o mucha, importa, de la mano del hombre, aumentó ese riesgo. O sea, esa vulnerabilidad fue generada, obviamente.
Yo creo que en eso, más allá de que no somos ningún experto, experta en la materia, lógicamente, coincidimos en que, bueno, el temporal que azotaba a Bariloche, o que asolaba a Bariloche en ese momento, era intenso, ¿no? Pero bueno, y entiendo también que usted no nos pueda dar explicaciones técnicas de la obra, pero como experta justamente en lo suyo, la verdad que me preocupó saber que Villa Winide es hoy el epicentro de esta noticia con la tala. Usted dice, estaban paralizadas desde octubre del 2021, lo que dice el Bariloche 2000, según el informe que publicó ayer, es que justamente había una orden de paralización, pero que en las últimas horas se pudo constatar el avance de algunas tareas respecto a esa paralización ordenada en octubre del 2021. Y le decía que me preocupa porque a lo largo de toda Avenida Pionero, sobre todo, no tanto sobre Bustillo, en este último tiempo se han visto movimientos de talas indiscriminadas que yo imagino tendrán autorización, pero mucha cantidad de esos terrenos que acostumbramos a ver cuando circulamos por Avenida de los Pioneros, baldíos, ¿no?, que sabemos que tienen dueños, sí, pero que ahora están ya con toda la impronta para construir grandes hoteles. Y vuelvo a esto, el desastre no es natural aparentemente, sino que la intervención de la mano humana hace que se produzcan luego este tipo de fenómenos, ¿no?, ayudados por las condiciones climáticas. Entonces, digo, como experta en esto, ¿usted ha recomendado al intendente, al ejecutivo municipal, que se detenga el avance de la obra, Patricia? Se lo pregunto desde el corazón y sin ningún tipo de mala intención, créame.
No, te entiendo, Roxana. Mirá, tanto estoy preocupado sobre el tema que con el aval de jefatura, con el aval de intendencia, por supuesto, terminamos de presentar un pedido de estudio formal de toda la ladera del Cerro Otto, que está en breve a firmarse, y en breve, te digo, no sé cuánto, en días, a firmarse, para puntualmente el estudio, no solamente del Cerro Otto completo, en toda su extensión, con las recomendaciones que salgan luego del estudio, para ver qué obras de mitigación o qué instancias de mitigación hay que hacer, sino también sobre la barra del Ñereco. O sea, hay dos lugares que son potencialmente peligrosos en Bariloche en cuanto a corrimientos en masa, que son el Cerro Otto y la barra del Ñereco. En los dos es por intervención de la mano del hombre. En los dos hay que hacer obras de mitigación o acciones de mitigación concretas. Eso nos los va a dar el final, que calculo que será cerca de fin de año, el final del estudio completo, lo que determinará: acá se puede hacer esto, acá usted tiene que revertir esto, y esta es la forma de hacer tal cosa. O sea, uh-huh. necesitamos el estudio científico validado por geólogos que nos digan, bueno, hasta acá se puede, esto usted tiene que remediarlo de tal manera. Uh-huh. Ese estudio, te digo, estará terminado cerca de noviembre, diciembre, y a partir de ahí nos da los elementos de juicio objetivos para decirle a cada quien, usted tiene que hacer esto, y la obra de mitigación es tal. La obra o la acción de mitigación, ¿no? Por ahí no es una obra, por ahí simplemente una acción de, no sé, plantar 200 millones de árboles, ¿no? Te estoy tirando cualquiera en este momento.
Sí, pero...
Pero necesitamos el aval científico para no estar opinando desde la opinología o la todología que tenemos mucho de hablar sobre cosas que no sabemos. Yo no me gusta hablar de... No me gusta tomar decisiones sobre hechos si no tengo el aval de algo formal y científico que me diga, bueno, esto se soluciona así y la forma es tal. Estamos en tratativas desde hace 3 o 4 meses y creemos que ya tenemos los frutos en breve para poder contratar a los científicos y que se haga el trabajo.
La verdad que teniendo el polo científico y tecnológico en Bariloche, nos resulta hasta doloroso saber que muy pocas veces se los consulta para este tipo de decisiones de gran envergadura en intervención en la naturaleza, ¿no? A mí no deja de sorprenderme...
Perdón, los que contratamos son locales, ¿eh?
No, está bien, ahora, y me parece excelente que se haya tomado esta decisión, pero digo, cuando se hace una obra de esta envergadura, tenemos expertos en suelos, todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, y generalmente son consultoras de afuera, digo por las empresas, ¿no?, que contratan en otros lugares, y que haya habido una orden de paralización y que no se haya cumplido, y la verdad que no deja de sorprender, porque es algo clásico en Bariloche, y además se lo digo sinceramente, y lo decía en la apertura, Patricia, estamos conversando con la subsecretaria de Protección Civil del municipio de Bariloche, ¿no? El municipio y la provincia, digo, como gobiernos, eligen este hotel, como otro ubicado en la costanera, para hacer todo tipo de eventos. Yo recordaba recién el encuentro de las jornadas, no me acuerdo qué era, de Protección Civil Internacionales, que usted recordará. El congreso, sí. 2018, el congreso, ¿no?
¿Cómo?
2017.
El congreso justamente de catástrofes.
Claro, bueno, digo, qué paradoja, ¿no? En un lugar emplazado en una montaña donde se notan irregularidades permanentemente, que todo se haga por allí. Es una opinión personal, y sé que no es usted la que tiene que responder a esto, pero no quería dejar de plantearle esta sensación, ¿no?, de incoherencias que a veces se vislumbran, y esto también, de transitar por pioneros y ver desmalezamientos totales. ¿Usted está al tanto de esos desmalezamientos de otros predios, o eso no tiene nada que ver con usted? ¿No se la consulta?
No se nos consulta si se puede o no talar. En realidad, nosotros cuando recibimos las denuncias enviamos directamente a Bosques, que quien tiene el poder de policía, digamos. El Bosques de la provincia es quien tiene que ir, verificar, analizar si se puede talar unos determinados árboles y autorizar o no la tala. Uh-huh. O sea, las talas no se pueden hacer sin la autorización y el marcaje de Bosques. Uh-huh. Uh-huh. O sea, nosotros, nadie de la municipalidad autoriza, ningún estamento de la municipalidad autoriza la tala de árboles. Uh-huh. Solamente lo puede autorizar Bosques de la provincia. Bien. Si los árboles no están autorizados, quien tiene la potestad de parar o de sancionar multar o hasta poner preso, digamos, a alguien es Bosques de la Provincia. Uh-huh. No es una instancia municipal. Uh-huh. Bien. Una instancia realmente provincial, porque todo lo que tiene que ver con bosques, o sea, desde mi casa, que tuve que bajar unos árboles porque eran peligrosos, tuve que esperar a que viniera Bosque, marcara y me dijera hasta dónde los podía bajar, y ahí recién bajarlos. O sea, si yo no hago eso, después, suponte, corto los árboles. Bueno, no me importa, voy y corto los árboles, los bajo, me molestan, uh-huh. No me gustan. Cuando se cargan al camión para llevárselos, si Bosque, o sea, y acá es sí, ¿no? Pero si Bosque ve ese camión y los árboles no están marcados, sanciona al transportista y sanciona al dueño de los árboles,
digamos. Sí, muchas veces se opta por eso, ¿no? Hay grandes empresas que optan justamente por este mecanismo, porque la multa es a los fines económicos de la empresa, irrisorios. Entonces hacen lo que quieren y esto ocurre habitualmente, ¿no?
Nosotros recibimos en el 103, cuando recibimos en el 103 la denuncia, invito a todos los vecinos a que llamen al 103 avisando, están talando en tal lugar. Nosotros inmediatamente activamos a Bosques y sé que Bosques va. Así que si nos ayudan a denunciar.